Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria. Pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria en la mejor emisora posible, en Onda Cero, y que estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo.
Y recuerden también que pueden contactar y hacer Onda Agraria con nosotros a través de esta dirección de correo electrónico ondaagraria@ondacero.es y a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn, Onda Agraria. Y para los oyentes que prefieran o que necesiten escuchar el programa a través de la red en otro momento, lo único que tienen que hacer es entrar en www.ondacero.es, buscar en programas, pinchar en Onda Agraria y elegir el sábado o domingo que quieren escuchar o descargarse.
Y ahora mismo nos adentramos en el apasionante territorio de la chiribita, que ya saben nuestros oyentes es el concurso semanal de Onda Agraria, donde nosotros nos ponemos unas buenas botas, las atamos bien limpitas y nos ponemos a caminar por esos caminos naturales que podemos encontrar en la página web del Ministerio. Soledad, ¿por dónde estuvimos caminando la semana pasada?
Pues el pasado domingo recorríamos el camino natural del embalse de Lanuza y preguntábamos a nuestros oyentes por qué comunidad autónoma estábamos paseando. La respuesta correcta es Aragón, y una botella de higuera va a viajar a Zaragoza, porque a las 6:40 José Antonio García contestó y lo hizo además acertadamente. Y fueron rápidos, pero no tanto, José Vázquez desde Asturias, Prudencio Caballero desde Salamanca, Cristina Doyagüe desde Palencia, Antonio Pérez Bartolomé desde Madrid, Francisco Méndez Castilla desde Jerez de los Caballeros en Badajoz, Carlos Peces Barba desde Colmenar de Oreja en Madrid, Enrique Cap de Vila desde Zaragoza, Ángel Hernández desde Don Benito en Badajoz y José López Iglesias desde Pozuelo de Alarcón en Madrid.
Bueno, recordar que solamente podemos dar el nombre de los 10 primeros concursantes que aciertan. Hay muchos más y a todos ellos les animamos a que sigan participando en la chiribita. Soledad, ¿para dónde vamos esta semana?
Pues hoy nos vamos a las islas y el regalo de esta semana es un libro extraordinario sobre el aceite del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Estepa. Vamos a recorrer el camino natural por los senderos tradicionales del hierro, es decir, nos vamos a meter por todos esos senderitos pequeñitos. El hierro es la más pequeña y occidental de las 7 islas que conforman el archipiélago canario. Con apenas 278 kilómetros cuadrados de superficie, alberga un rico patrimonio natural y una gran diversidad de ecosistemas, cuya preservación ha llevado a que 60% de su territorio se encuentre protegido por ley. En el año 2000, la UNESCO se sumó a este reconocimiento, declarando a la menor de las Islas Canarias como Reserva de la Biosfera. Este pequeño tesoro de la biodiversidad contiene una sorprendente variedad paisajística, desde las excelentes muestras de sabinares y densos pinares de pino canario, hasta las zonas rocosas y los grandes acantilados, sin olvidar los relevantes monumentos geológicos y coladas de lava que ponen en manifiesto su origen volcánico. La red de espacios protegidos de Canarias en el Hierro recoge las mejores muestras de vegetación de la isla, como el fayal brezal, el cardonal o el taibal, donde no faltan los endemismos, como una rica variedad también de hábitat que albergan distintas especies amenazadas, como es por ejemplo el lagarto gigante de El Hierro. Y la pregunta no puede ser más fácil: ¿cómo se llama la isla más pequeña del archipiélago canario? ondaagraria@ondacero.es.
Onda Agraria.
Cultiva y gana.com. Gracias, Paco.
¿Para qué les cuentas nada de esta promoción? ¿No ves que si participan les puede tocar a ellos el Audi Q5 solo por comprar productos Ipcam?
Hombre, entre agricultores tenemos que ayudarnos.
Déjate de monsergas. No le digas a nadie que se informe en cultivaygana.com.
Producto gratis y un Audi Q5. Shh, de Ipcam Iberia.
Onda Agraria. Onda Cero.
Bueno, pues esta mañana traemos del campo a la mesa la carne, concretamente todo lo que debemos saber de la carne y sobre todo de la carne de temporada. Se habla de frutas de temporada, hortalizas de temporada y también hay carne de temporada. Nos acompaña Juan Carlos Martínez desde el blog todocarne.es. Juan Carlos, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
Buenos días, Pablo.
Juan Carlos, decíamos, hay fruta de temporada, hay hortalizas de temporada, todo, hay ropa de temporada, también hay carne de temporada.
Sí, pues. Y ahora mismo estamos en la época del cordero, que es la carne de temporada en primavera. Como tú bien sabes, y el refranero no falla, dicen que en primavera del ave la perdiz, de los pescados el mero y de la carne el cordero.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con el cordero? Porque el sector ha hecho un esfuerzo enorme en nuevas presentaciones, lleva mucho tiempo con los profesionales de la carnicería, pues explicando los nuevos cortes, un poquito, poniendo todo a punto. ¿Qué se puede hacer con esa carne de cordero de temporada?
Pues vamos, ahora mismo el mercado manda diferentes cortes a los que estamos habitualmente haciendo, y que te digo, podemos hacer una presentación de lomo de cordero, podemos hacer un corte o como una brochetita de solomillo de cordero. Imaginar si hay posibilidades dentro de la amplia gama de posibilidades que tiene el cordero que trabajamos y que utilizamos todo el año.
Mm. Hay muchos oyentes que nos escuchan, que ahora mismo te están escuchando, Juan Carlos, y muchas veces te ves ante un escaparate enorme, lleno de piezas, lleno de distintos cortes, y te colapsas. Yo por lo menos me colapso y termino siempre pidiendo pechuga de pollo. Entonces, ayúdanos, Juan Carlos, a saber pedir, a saber decidir o a saber preguntar qué es lo que queremos.
Pues vamos, ante todo tenemos que saber qué tipo de carne nos gusta o si tenemos un gusto más concreto sobre la grasa que nos vamos a encontrar en el cordero. Sabemos que el cordero lechal está alimentado solamente de leche, unas 6 semanitas de edad, y es el cordero con una grasa más liviana, porque realmente no ha tenido tiempo todavía, y es una carne muy suave en paladar y en boca. Si queremos una carne un poquito más hecha y una grasa un poquito más densa, pues podríamos pedir un recental, que estamos hablando de 3 o 4 meses de edad, y en la época que estamos, están alimentados con la hierba verde de primavera, lo cual le hace que tenga menos grasa intramuscular y no tenga ese sabor que siempre decimos del cordero, de que sabe fuerte. Ahora mismo, en la época en la que estamos, no sabría nada de fuerte esa grasa.
La verdad es que eso sí que hay que insistir también a nuestros oyentes. Aquí en Onda Agraria siempre, bueno, pues hacemos referencia al origen de los productos. Y bueno, pues durante estas Navidades ha estado entrando cordero neozelandés, cordero de otras zonas congelado. Ya no porque esté congelado o no, sino porque son unas carnes y unos, bueno, pues unos animales que vienen en unas condiciones muy diferentes a los que solemos comer nosotros. Y nos extraña ese sabor.
Sí, nos extraña. Simplemente porque la concentración de grasa es mucho mayor. Uh-huh. En España tenemos razas, vamos, tostanas como la manchega, como la churra o como la sigureña, de la parte donde provengo yo, que son razas que nos dan un cordero espectacular en sabor y aroma, y al final de cuentas no tenemos que tirar de un producto extranjero porque tenemos la mejor calidad del mundo en cordero aquí en España.
Uh-huh. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola,
¿el consumidor cuando va a comprar carne suele mirar el origen?
Sí, por supuesto. Es uno de los indicativos que le hace decantarse por el cordero o no.
Claro, pero
tanto
a lo mejor
en seco como en congelado,
A lo mejor en el cordero, pero por ejemplo en porcino, en vacuno, ¿realmente miramos el origen? Porque también hay una gran diferencia y estamos en una semana en la que la carne brasileña nos ha dado un susto importante, además.
Sí, pero te digo más, el consumidor cada vez sabe más lo que come y lo que consume y lo que compra. Y eso es, te pongo un ejemplo, es como mirar la fecha de caducidad. Es un acto reflejo el que hace el consumidor a la hora de ir a comprar.
Y eso es bueno, porque eso significa
que
valora lo que estamos produciendo aquí y que ya no se conforma con lo primero que pilla, sino que busca lo que le gusta y lo que le interesa.
Sí, pero si te digo más, tampoco tenemos que descartar ni poner en mal lugar algunos orígenes europeos, porque sabemos que trabajan también carne de primera categoría, de primera calidad.
Sí,
claro, no es tanto el... Indudablemente la Unión Europea tiene los mismos estándares, todos los países, los mismos estándares de calidad, que además tenemos a gala, que son los mejores, aunque luego muchas veces importamos cosas que no cumplen esos estándares, y eso es lo que hace daño al sector. Pero bueno, simplemente también el que lo conozcan y el que cada uno elija distintos cortes para cocinar distintos platos, ya dice mucho de lo que estamos creciendo y estamos conociendo sobre los alimentos que tenemos además ahí a nada, a escasos metros de casa.
Correctísimo, pero es totalmente correcto.
Bueno, y una pregunta, ¿qué podemos encontrar en todocarne.es?
Pues toda la información sobre la carne. Al final, de lo que se trata es de informar, asesorar y dar a conocer, vamos, tanto desde el origen hasta la forma de manipulación, como muchos profesionales del sector desconocen, y vamos, y todos los truquitos que hay a la hora de su comercialización y de su su puesta en venta. Para saber, ¿qué te digo? Ha tenido un gran acierto y un gran éxito el tema de los colores de la carne o las maduraciones. ¿Cuánto se ha hablado y se ha escuchado sobre las maduraciones? Y al final de cuentas hay que decir las cosas como son para quitar esos mitos de los 300 y los 500 días de maduración.
Juan Carlos, volviendo al tema del cordero, decíamos que el sector ha hecho un enorme esfuerzo en las presentaciones. Ahora mismo, si vamos a comprar cordero a la carnicería, ¿qué podemos encontrarnos ahí? ¿Qué tipo de presentación o qué podemos solicitar a nuestro carnicero?
Pues podemos solicitar desde el carret las chuletitas de palo, las chuletitas de vacío, que son las partes bajas, con la silla. Hay un corte muy bonito, que son las dos chuletas de la silla unidas por el espinazo, que queda en forma de cuna, y es una presentación preciosa. Y eso antes lo que se hacía es que se deshuesaba, se troceaba y se hacía una caldereta con ajos. Uh-huh. Y hay una ese tipo de corte se puede hacer al horno o se puede poner y preparar unido en plato, como único plato.
Hay además otro ingrediente, bueno, no ingrediente, otra parte del cordero que está riquísima, no para todos los días, pero está riquísima, que son las mollejitas, Juan Carlos.
Oh, eso es un manjar, ¿eh? Eso es un manjar, eso le pasa como a los toros, que si todo el cordero fuera molleja, no te quiero ni contar.
Bueno, pues con esas mollejitas que nos comenta Juan Carlos, despedimos hoy del Campo a la Mesa. Juan Carlos nos acompañará en Onda Agraria más días para hablar de carne, y charlaremos con él para que nos vaya dando esos truquitos que podemos encontrar en todocarne.es, que es un blog dedicado exclusivamente a eso, a la carne. Juan Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Un abrazo.
Un saludo.
Onda Agraria. Onda Cero.
Bueno, Soledad, y después de hablar de esas mollejitas que se me hacía la boca agua, llega el momento de hablar del tiempo, y eso, por supuesto, es una tarea de la que se ocupa